Mañana apasionante a las 11 y 20, las 10 y 20 en las Islas Canarias en la cadena COPE y repasando las cosas que te interesan para tu vida y también para los tuyos. Fíjate por ejemplo, esas cosas que a mí me hacen reflexionar tanto. Paro a lo mejor en una gasolinera, en una autovía y veo a unos papis que están desayunando y tienen a un bebé al que tienen enchufado a la pantalla del iPad, que se está viendo una película de dibujos. O veo en la sillita del coche a un chavalín de un año, dos años, tres años, conectado también, en ocasiones incluso ya directamente manejando el dispositivo digital. Sin duda responde a la idea de que el mundo está interconectado, nos encontramos en plena revolución de la inteligencia artificial y de la digitalización, y los padres consideran que los niños que dominen esto van a ser la vanguardia. La pregunta es si no les estaremos haciendo mal. Resulta que hay un informe internacional sobre capacidad lectora en las escuelas de todo el mundo que ha señalado que esta evolución de las cosas nos está impidiendo leer, nos está impidiendo desarrollarnos intelectualmente. Vamos a hablar en primer lugar con Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal en Alemania, que ha seguido con detalle los últimos resultados de este informe PIRLS. Aquí se llama PIRLS, en el norte de Europa se llama IGLU, no hay quien los entienda. Rosalía, buenos días.
Hola, muy buenos días. El nombre responde un poco a las siglas, ¿no? Depende del idioma que utilices. En inglés sería Estudio Internacional para el Progreso de la Comprensión Lectora, de ahí lo de PIRLS. Lo que pasa es que en Suecia y en los países nórdicos, como tienen un idioma muy diferente, las siglas quedan claro que no, que apenas se reconocen.
Te lo digo porque no, porque leyendo la Frankfurter Allgemeine Zeitung o la Süddeutsche Zeitung, los periódicos alemanes hablan del informe IGLU. Digo, pues yo qué sé, o sea, no tengo ni idea. Bueno, la cuestión es que han establecido que hay motivos para preocuparse, ¿no?
Sí, sí. Bueno, este es un estudio que desarrolla la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo y lo que hace es evaluar, por una parte, la comprensión lectora y, por otra parte, las tendencias de aprendizaje de unos 400.000 niños, alumnos de cuarto grado, es decir, que tienen unos 9 o 10 años y en 57 países de todo el mundo. Se realiza la prueba cada 5 años, se va viendo ahí la evolución, tiene dos partes, es como un examen. En primer lugar, se hace una prueba cognitiva en la que se evalúan qué competencias tienen los alumnos para enfrentarse a un texto, para comprender un texto literario o un texto informativo, cómo reciben esa información, en qué porcentaje. Y luego, en la segunda parte, pues hay un cuestionario de contexto para ver un poco la situación de los niños, situación familiar, situación social, escolar, para poder evaluar también en el contexto, ¿no?, los resultados. Y bueno, pues ya venía viéndose en ediciones anteriores, pero en 2021 se ve ya claramente cómo están disminuyendo de forma generalizada todas las capacidades lectoras. Es la capacidad de leer un texto y entender lo que nos están diciendo ahí.
Claro. Y ahí había todo un listado de países. Creo que el país más desarrollado en estas cuestiones lectoras era Singapur. Y incluso, bueno, pues había todo un listado. Y alemanes, neerlandeses, o sea, holandeses y suecos, quedaban como hacia la mitad, pero se han preocupado.
Sí, sí. En Europa el país que mejor puntuación tiene es Irlanda. Sobre todo Suecia, Alemania, como dices, quedan como en la mitad de la tabla, pero con graves pérdidas. Es decir, Suecia baja desde el noveno lugar y ahí ha habido una decisión muy seria del Ministerio de Educación. La verdad es que esta ministra sueca de Educación, Lotta Edholm, ya desde hacía tiempo ella venía expresándose en contra de la digitalización de las aulas, que es un poco ir en contra del espíritu de los tiempos, pero ella había firmado varios artículos expresando sus opiniones de que una tablet no puede sustituir a un libro de texto, había alertado concretamente, o sea, textualmente, sobre el riesgo de crear una generación sueca de analfabetos funcionales. Lo que pasa es que ella ha estado esperando a que hubiese un poco de prueba científica de esta intuición suya, y por una parte ha contado con un estudio del Instituto Karolinska que se dedica al estudio del neurodesarrollo y que también ha llegado a la misma conclusión, que es que los niños no se benefician de esa enseñanza basada en las pantallas. Y este informe Pils y Glu de 2021, que rebaja a Suecia en la tabla y que demuestra que se están perdiendo muchas capacidades, mientras que las que se ganan no, digamos que no son capacidades que no aprendan los niños por sí solos o en casa o jugando con los amigos.
Claro, claro. Si te parece, vamos a saludar a Isa Morera. Estamos pendientes de Suecia. Efectivamente, ella es española, residente en ese país desde hace 6 años y medio, profesora de infantil y primaria en un colegio de Malmö, en el sur, tengo entendido, de Suecia. Isa Morera, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto poderte saludar. Siempre la enseñanza en Suecia suscita especial interés porque tiene una fama extraordinaria, ¿verdad?
Sí, es cierto que desde España vemos los países nórdicos como el referente de educación. Es más Finlandia casi que Suecia, pero sí, yo cuando estudiaba ya hace años pasaba que siempre teníamos los modelos suecos y fineses como el referente de lo mejor de la educación.
Y ahora que tú estás allí y lo estás verificando, ¿das la razón a esta impresión?
Pues justamente ahora en diciembre fue cuando pude acabar mi TFG sobre el de primaria y lo hice en referencia a esto exactamente. Y en mis conclusiones obtuve pues que hay cosas en las que es mucho mejor y hay otras en las que se podría mejorar también muchas otras cosas.
Pues resúmenoslo, o sea que es mucho pedir, claro, que un TFC, o sea, un trabajo de fin de carrera, se resuma en radio en 30 segundos. Pero bueno, decir, nos llama la atención que esto es en lo que va muy bien y esto va muy mal.
Sí, por ejemplo, la ratio juega un papel muy importante, yo creo, en las escuelas. Y aquí, por ejemplo, el personal en las escuelas primarias, y ya no qué decir en infantil, que es un mundo aparte, el personal es mucho más alto, el número de personal que hay por cada alumno.
O sea, ¿cuántos alumnos hay por clase?
Exactamente, yo estoy en una clase de lo que sería en España segundo de primaria y tengo 28 niños, pero somos dos profes. Uh-huh. En infantil, por ejemplo, hay hasta 4 o 5 profesores en una clase que no llegan a 18 o 20 niños como muchísimo, de los más mayores.
¡Qué barbaridad!
De 5 o 6 años.
Sí, sí.
Y eso juega un papel importantísimo en la educación, porque puedes hablar con ellos, puedes estar con ellos.
Sí, 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 es otra forma de educar. Claro, 4 profesores en un aula, ni se me ocurre, no sabía ni qué pasaba, fíjate qué burra.
Sí. Mm. Yo al principio cuando llegamos, claro, veías por la calle un grupito de niños que a lo mejor eran 5 y dos profes, o parecían profes, y ya te planteabas, ¿será una familia o es que realmente hay tan pocos niños? Uh-huh. Y ya luego, pues cuando nosotros tenemos 4 hijos, y claro, ya lo fuimos aprendiendo con el paso del tiempo aquí.
Qué interesante. Y en cambio, ¿en qué cosa flaquean?
Por ejemplo, hay una máxima que es que los niños sean felices y que no se estresen, que lo veo muy respetuoso y me parece que realmente debería ser la máxima. Pero hay para ciertas cosas en las que son muy tolerantes y a lo mejor en España somos demasiado estrictos en las aulas, pero aquí flaquean quizás de que las leyes, todo lo deciden democráticamente, todo lo pueden elegir los niños, que es una máxima muy bonita cuando los niños funcionan muy bien, pero si hay problemas que hay que solucionar, o hay conflictos, pues yo creo que deberían imponer un poquito más la regla.
Fíjate qué interesante lo que nos está contando Isa Morera.
Estas cosas tan bonitas, que son muy buenas, a veces pues pueden flaquear cuando hablamos de unas normas ya de faltar al respeto a otros o de tener que educar en valores.
Qué interesante. Isa Morera es española residente en Suecia, es profesora en ese país y nos está contando acerca de la enseñanza en Suecia, tan prestigiosa a nuestros ojos. Desde el punto de vista social, ¿tú percibes mucho consumo de máquinas? Quiero decir, aquí en España es
muchísimo
habitual que niños de 9 años lleven móvil. Y,
sí,
y desde
también.
Allí también. Y que,
pero aquí se basan en la fundamentación de que los niños, es cierto que aquí los niños son mucho más autónomos y desde muy pequeñitos van solos al cole. Entonces, en muchos casos lo fundamentan en que la tarjeta del bus tiene que ir en el móvil, eso es cierto, que les pueden localizar si van solitos por la calle o los niños les quieren llamar a los papás para decirles ya estoy llegando al cole o ya voy a llegar. Pues muchos se justifican o se fundamentan en eso.
Pero es que luego, por ejemplo, nosotros tenemos un informe reciente relativo a que los chavales utilizan 3 horas y media al día para consumir videojuegos y digamos que su ocio está muy vinculado con la navegación. ¿Eso también es así en Suecia?
Sí, yo lo hablo mucho con mis niños de la clase y con los amigos de mis hijos. Y también hay mucho consumo de pantallas en general, ya sea para jugar, para conectarse con otros, para ver vídeos simplemente o estar delante de la pantalla, muchísimo. Y lo que has comentado antes o ha comentado tu compañera, vas a un restaurante y es muy normal ver a un niño que está en trona, no te sabría decir la edad, que tenga un móvil puesto delante.
Sí, sí, sí. Isan, y hay un este debate que hablaba, que mencionaba Rosalía Sánchez, esta cuestión del informe internacional PIRLS y de la capacidad lectora, ¿cómo se ha desarrollado en Suecia?
Pues yo realmente la noticia la conocí a través de medios españoles el fin de semana y estuve leyendo mucho sobre ello. Y ya buscamos en medios suecos con una amiga y lo estuvimos leyendo más en detenimiento, como lo han visto aquí. Y es cierto, es exactamente lo que habéis contado, pues que se ha visto que a raíz de los últimos años, desde el último informe a hoy en día, ha bajado mucho el nivel de lectura, de comprensión lectora, que es más importante. Lo de la digitalización en las aulas, yo realmente es que no creo que todavía estuviera muy inmerso en ello. Había un proyecto de hacer cada vez más digitalización, pero a día de hoy, tal y como yo lo he visto durante estos 6 años, los móviles, las tablets o los ordenadores se usaban como los pueden usar en un colegio en España.
Claro.
No, sí, no había nada extraordinario.
¿Has oído las declaraciones de la ministra de Educación de Suecia?
Las he leído en periódico.
¿Qué dice? ¿Qué es lo que ha dicho exactamente?
Lo mismo, que basándose en lo del Instituto Karolinska, que es un instituto que hay aquí en el norte de Suecia, basado en médicos, psicólogos, que se ha visto un grave retroceso en la capacidad lectora y cómo afecta el uso de las pantallas a los niños. Y a raíz del informe, que hace 6 años fue el último, creo, han bajado mucho en la lista y considera que está repercutiendo mucho el uso de las pantallas a la capacidad lectora de los niños. Y que por eso van a replantearse cómo van a tomar la dirección ahora en cuanto a la digitalización.
Tú como profesora, como profesional del sector, ¿cómo ves este debate? ¿Te parece que habría que poner freno, que habría que fomentar?
Yo voy a hablar como madre también. Nosotros en casa, por ejemplo, somos muy restrictivos con el uso de pantallas. De hecho, mi hija mayor acaba de tener su primer móvil ahora con 11 años y nos ha parecido tardísimo en comparación a cómo lo tienen los niños aquí. Yo hubiera esperado 2 años más, pero bueno, por circunstancias de que van solos al cole, de que nos encontramos quedando a las 8 en ese punto, a las 6 en ese punto, y a veces han surgido situaciones estresantes que no nos hemos podido comunicar. Pero yo creo que es cómo lo usamos y de qué manera y qué cosas les permitimos a los niños acceder. Por ejemplo, mis niños en clase muchas veces cuando les digo, tenemos ahora 10 minutos, podemos usar el iPad. Y la primera pregunta es, ¿podemos ver YouTube? ¿Podemos jugar a un videojuego cualquiera? No, estamos en clase. Vamos a usar, hay unas páginas fantásticas que tienen libros, que pueden leer digitalmente y escuchar. Hay páginas web también con juegos específicos de matemáticas, de juegos específicos de sueco. Entonces, esas cosas, yo creo que si lo complementamos bien con el número del tiempo que les dejamos, la capacidad que tenemos de que hagan, de qué tipo de actividades pueden hacer, yo creo que todo con control y con unos límites puede ayudar. Pero el problema que creo que existe es que muchas veces no ponemos límites. Es muy fácil y muy cómodo dejarles, pues tanto en casa como en la escuela, pues usa esto. Pero no, todo tiene que tener un significado y todo tiene que tener un porqué.
Claro, al ser tú extranjera en Suecia, no sé si puedes juzgar el decaimiento del nivel lector. En sueco.
No, yo puedo juzgar, por ejemplo, que aquí en Suecia lo que hacen es que todos los años a ciertos cursos, lo que sería cuarto de primaria en España, séptimo, que no existe, que sería primero de la ESO, y noveno, que ya sería casi bachiller o cuarto de la ESO, Se les hace una prueba nacional también. Esta no es a nivel mundial, pero se les evalúa a nivel nacional matemáticas, sueco, inglés y el tercer idioma que hayan elegido, que puede ser español, alemán o el que ellos hayan elegido. Y yo, por ejemplo, este año me ha tocado corregir las de sueco de comprensión lectora. Y yo te diría, por ejemplo, yo he corregido a los de cuarto de primaria. Los exámenes eran muy buenos. Entonces, no puedo comparar con otros años porque nunca lo he hecho antes, pero no veo ese decaimiento del nivel de comprensión lectora porque no he trabajado tantos años aquí.
Claro, lógicamente.
Pero es verdad que esta prueba que me tocó corregir, de hecho, me sorprendí mucho en que comprendieran también el texto. Era larguito, además, era una historia, no era difícil, pero era largo. Y tenía, pues no sé cuántas preguntas serían, muchas, eran como 3-4 páginas por las dos caras con preguntas y pudieron hacerlo muy bien.
Fíjate. Pues ahí está el debate. Interesante hablar con una profesora española en Suecia, interesante hablar con nuestra corresponsal, porque indudablemente en la medida en que estamos inmersos en una revolución digital, hay que aprender a utilizar las tecnologías a nuestro favor y no pensar que van a sustituir a destrezas que ciertamente son esenciales en el ser humano, como leer y escribir, ¿no? La escritura, por ejemplo, Isa Morera, es tema importante que en la medida en que solamente aprenden a teclear, los niños irán olvidando.
Exactamente, y es algo muy importante. Hay muchos estudios también anteriores a estos últimos de los que hemos estado comentando que demuestran que aprender a leer y a escribir a mano es muy importante para nuestro cerebro y hace muchas conexiones que en un futuro luego usaremos. Aquí se sigue utilizando la escritura a mano, pero es verdad que son muy habilidosos para teclear al ordenador. Algo que me sorprende, aquí todos los niños tienen desde las escuelas ordenadores o iPads desde que van a primero de primaria. Para no fomentar la desigualdad, es la escuela la que les da el material. Entonces, todo niño tiene acceso a iPad o a ordenadores desde primero de primaria, pero primero y segundo de primaria los dejan en la escuela, solo los pueden usar cuando los profesores digan, y los más mayores ya lo pueden llevar a casa para a veces hacer deberes, o a veces si tienen que ver un vídeo de algún tema en concreto, o a veces simplemente por cuidarlos ellos para que aprendan a cuidarlos. Uh-huh. Luego ya el uso que hagan en casa, eso depende de los padres. Uh-huh. Pero aquí se aprende a escribir a mano no desde muy pequeños, porque sabéis que la lectura y la escritura aquí comienza mucho más tarde que en España, se respeta mucho el ritmo madurativo de los niños. Y pues en primero, lo que sería en España primero de primaria, ya empiezan a escribir un poquito.
No sé si a Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal, que sigue con mucho interés todos los debates también culturales, le suscita esta conversación algún apunte importante para nuestros oyentes.
Pues únicamente estaba pensando, Cristina, al oír cómo funciona el sistema educativo sueco, me suena mucho porque se parece mucho al sistema de educación básica alemán, que si bien es cierto que se digitaliza mucho en las primeras clases y se está sustituyendo de alguna forma esas competencias digitales por las otras que empiezan a faltar, como se ven estos estudios, luego sí que es cierto que son sistemas educativos que a medida que pasan los años van cribando, de forma incluso hasta cruel. Es decir, que los niños, vale, no desarrollan las competencias de lectoras, por ejemplo, pero en la séptima clase pasan a la Oberschule solamente aquellos que sí tienen esas competencias lectoras, ¿no? En un gimnasio en alemán no te encuentras niños que tengan bajas competencias lectoras. Los que tienen la baja competencia, sencillamente el sistema educativo los desvía hacia otras ramas, pero esos niños pues nunca podrán estudiar derecho o nunca podrán estudiar medicina. Entonces, hay una permisividad muy amplia en los bajos niveles de la educación, pero a medida que van subiendo, quienes siguen son los que sí tienen las competencias lectoras.
Sí, esto es una cosa curiosa, ¿eh? Que no se aborda en el sistema español, que es totalmente igualitario, pero que es radical. Quiero decir que si tú eres bueno en la escuela, llegarás lejos y podrás pasar. Si no, vas a la formación profesional, que también se te dará oportunamente, pero no harás estudios universitarios superiores. Eso es así de una forma rotundísima. Pues son Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal en Alemania, e Isa Morera, profesora en Suecia, en este apasionante debate sobre la educación de nuestros hijos. Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Gracias.
Adiós, buenos días.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.